Un saludo a nuestra audiencia ahí en Radio Colores. Un saludo, Marimar.
Un cordial saludo.
Marimar Callejón, nuestra responsable de la Unión de Consumidores, que viene aquí a contarnos cosas. Y ahora, de cara al verano, que nos ponemos en ruta, en viajes, nos vas a hablar de los viajes, sobre todo de los viajes combinados.
Sí, mira, es la época ideal, cuando más se viaja. Hombre, se viaja también todos los que podemos. Y yo creo que prácticamente, pues todos, cada uno en la medida de sus posibilidades, hacemos viajes más largos, más cortos. Y si no, eso, pues a la casa de los abuelos en el pueblo, que se está maravillosamente bien.
Y sale, pero, más barato.
Y sale más barato y además mimado generalmente. Pero muchísimas personas pues contratan viajes combinados. ¿Qué significa un viaje combinado? Bueno, pues está legislado, todo esto entra dentro del texto refundido de la Ley General para Consumidores y Usuarios, la Ley 1/2007, que lo regula y dice que un viaje combinado es aquel que supera al menos las 24 horas de duración y engloba o incluye siempre dos servicios diferentes, es decir, una noche de alojamiento y un transporte, o un transporte y una serie de excursión. Es decir, tiene que durar más de 24 horas el contrato que te haga y englobar dos o más servicios. Esto es lo que sería un viaje combinado. Por un lado, en un viaje combinado, que siempre se debe plasmar en un contrato, están los empresarios de los viajes, que puede ser el organizador o mayorista, y el detallista, que es con el que contratamos normalmente, y los usuarios, que somos los que hacemos ese contrato y pagamos un dinero, y por ello tenemos derecho a la prestación de estos servicios. Pues bien, cuando vamos a una agencia de viajes, que esto mucha gente cada vez más lo hace a través de internet porque sale más económico, sobre todo la gente pues de menor de 50 años, están cada vez más familiarizados con internet y qué duda cabe que se cogen mejores ofertas, pero tienen el inconveniente de que, como no estés muy ducha en las nuevas tecnologías, prácticamente no hablas con nadie físico, es todo a través de, bueno, pues los pantallazos, que a veces no puedes ni imprimir, y como cometas un error, y de esto ya nos han llegado varios casos, de decir, es que yo tenía mis billetes para el día 24 y resulta que seguramente por error del usuario o un despiste, o salió en la pantalla septiembre y luego se lo cambiaron para septiembre. Entonces, tienes que estar muy atenta y cambiarlo y rectificar tú y solucionarlo, que normalmente se puede solucionar o se pueden cometer serios errores. Entonces, a las personas que ya tenemos más edad, yo creo que nos gusta más el trato personalizado. Yo estoy convencida de que en Palencia tenemos muy buenas agencias de viaje y prueba de ello es que tenemos muy poca reclamaciones de las agencias de viaje como tal. Entonces, la agencia de viaje, además de tener allí a una persona física que te atiende, te hace los trámites y son profesionales, te ofrecen normalmente un folleto informativo. Un folleto informativo que es como una publicidad, pero que es de obligado cumplimiento, es cláusula contractual. Y antes de firmar el contrato, te explican todo, te pueden explicar lo del folleto, las diferentes posibilidades, es decir, qué itinerario vas a tener, qué tipo de alojamiento, categoría de hotel, y ya cuando te decides, fundamental, firmar un contrato. Un contrato cuyos términos mínimos tienen que aparecer. Destinos y medios de transporte con características y clase. Es decir, no es lo mismo si contratas el viaje en avión, pues cogerlo en clase turista o en primera clase. O si coges en ferrocarril, pues no es lo mismo una alta velocidad que un tren normal o un Alvia. O sea, que hay diferentes, que eso lo especifique todo en el contrato. Duración, itinerario y calendario del viaje. Relación de los alojamientos, su situación y categoría. Esto me parece fundamental. Y por aquí, casi siempre, fíjate, las pocas reclamaciones que nos llegan vienen muchas veces por la ubicación de los alojamientos. Que lo mismo te dicen, pues alojamiento, los que quieren destino de playa, pues a 100 metros de la playa, pero puede ocurrir que esos 100 metros estén atravesados, o sea que en vía directa podrían ser 100 metros, pero lo mismo por delante pasa una autovía, y como no hayan construido un túnel, que cada vez hay más para de acceso directo,
es un kilómetro.
Tengas que andar un kilómetro más para dar la vuelta y llegar, o sea que ojo con eso, de eso sí, sí, sí que hemos tenido más de una reclamación. Categoría, lo mismo, en las playas, sobre todo en los destinos de playa, las categorías se la suelen dar por la situación y a veces lo que es en una zona interior 3 estrellas, allí son 4. O sea, que no nos llevemos a sorpresa y sepamos, pues no sé, más las características, hasta si es posible, fotografía. Si alquilamos apartamentos o en el mismo hotel y nos dicen que va a tener pistas de tenis o que va a tener piscina, en eso también nos ha llegado más de una reclamación, el decir, el hotel tiene piscina, llegar allí y estar la piscina en construcción. Hombre, pues no.
La tendrá.
Eso es motivo de reclamación. ¿Por qué? Porque se supone, sí. No es que se supone, tú estás pagando unos servicios que no te ofrece. Entonces, si tú te quedas en ese hotel y no dicen nada, sí que tendrías derecho, primero y muy importante, poner la reclamación in situ cuando se produce. Y luego a la vuelta de tu viaje, si te has quedado en ese hotel y no te han podido dar otro con las características que tú pedías, pues tendrías derecho a una pequeña indemnización, lo correspondiente y proporcionalmente a ese servicio no prestado. O sea, que ojo con eso. Número de comida, si vas a media pensión, si vas a alojamiento de desayuno o vas a pensión completa, que quede todo bien especificado. Si llevas también excursiones contratadas, pues lo mismo, que te las ofrezca, o si alguna se anula, tendrías derecho a la devolución de, igualmente, de la no proporcionada. Porcentaje a pagar. Normalmente, cuando se contrata con bastante antelación, que también es conveniente, pues porque los precios salen mejor, te pueden exigir el 40% de adelanto y luego ya antes de la fecha de salida te exigen el 100%. Pero hay un caso que cada vez surge más y sí que hemos tenido, digo que pocas, pero siempre todos los años hay unas cuantas reclamaciones. Cuando son viajes al extranjero y sobre todo viajes intercontinentales, pues como se cogen con bastante antelación, es bueno hacer un contrato de una póliza de seguro para en caso de cancelación del viaje. Fíjate, nos ha llegado recientemente pues una pareja joven pues que tenía, se marchaba, no sé si por viaje de placer o viaje de novios, a Tailandia. Justamente ha habido un problema, un conflicto social importante hace poco tiempo. Total, que no se suspendieron los viajes, pero sí que el gobierno español, el Ministerio de Asuntos Exteriores, recomendaba no viajar en esas fechas porque te puedes encontrar lo que no buscas. Entonces, esta pareja, como habían contratado hace mucho tiempo el viaje, pues habían hecho su seguro de cancelación. Pero ojo, le han devuelto prácticamente todo, excepto las tasas que pagas, que eso va al Estado, sí. Ya sabemos los impuestos, y los impuestos el Estado cobra, pero como no sea que ellos impidan totalmente el viaje, es decir, que se cierren los aeropuertos, se cierren las líneas, lo dejan a tu criterio. Tú si quieres ve. Pero si no vas, o sea, mejor. Ahí si vas, sabes a lo que te arriesgas. Pero ya las tasas no te las devuelven. Pues entonces, la persona que haga un seguro de cancelación, que tenga eso muy en cuenta y que la póliza ponga claramente qué es lo que se le va a devolver, porque puede ser que se encuentre con una sorpresa desagradable. Que crean que van a recuperar el 100% y probablemente no sea así, sino que pueden perder un 15% o un 25%, es decir, las tasas y además los visados en aquellos países en que se necesita. Y cada vez más son países los que te exigen un visado. Y un visado cuesta ya alrededor de 80, de 70 a 90 euros, depende de los países y a veces hasta más. Pues lo que cobran los estados difícilmente lo vas a recuperar. Bueno, luego ya todo lo que se lleva en el contrato es conveniente llevarlo en el viaje, mejor una copia, y también es muy conveniente llevar durante el viaje, aunque lleves tu pasaporte o tu DNI, dejarlo a buen recaudo. Y cada día, lamentablemente, la picaresca existe más en todas las partes del mundo, hasta nuestro propio país. Entonces, cuando se va a excursiones o se sale a la calle, es muy conveniente llevar tu fotocopia de tu pasaporte o tu carnet de identidad y dejar el original a buen recaudo en el hotel o donde vayas a estar, y se supone que de forma más segura. Eso ya como precaución y por sentido común un poco, porque cada vez hay más extravíos de documentos y bueno, de hurtos, de carteras, de bolso, y a veces hasta ya con un pequeño grado de violencia, los tirones, y que bueno, pues todo lo que se pueda prevenir, mejor. Luego la cesión de la reserva. Mira, esto es muy interesante. Al menos con 15 días de antelación, si tú por cualquier motivo no puedes viajar, pero le puedes ceder el viaje a otra persona, si la encuentras, claro, y quiere hacerlo, hasta 15 días antes de la fecha prevista para la salida. Estos viajes, como son nominativos, se puede ceder sin ningún coste para el usuario. Luego, la revisión de precio. Los precios solo te los pueden subir con más de 20 días de antelación. Es más, si la empresa te propone una subida importante en el precio, tú puedes renunciar a ello. Y en los últimos 20 días, inmediatamente anterior a la fecha prevista para la salida, no te pueden incrementar para nada. Si es con una amplitud mayor a los 20 días, te pueden incrementar, pero tú también tienes derecho entonces a anular tu viaje sin penalización de ningún tipo. Y luego también lo que contempla esta legislación es la cancelación del viaje por parte de la empresa o por parte del consumidor. Por parte de la empresa, fíjate, en los 29 años que llevamos en la oficina, yo solo recuerdo que nos haya llegado a nosotros solamente un caso de un viaje, creo que era a Islandia, un viaje muy caro, y que ahí ya avisaron que, bueno, podía ser que no se lograran el número de viajeros que mínimo que tenían que lograrse. Si eso te lo avisa y te lo ponen en contrato, realmente te lo tienen que comunicar con bastante antelación para que tú tengas la posibilidad de contratar otro viaje alternativo, pero no te tendrían que indemnizar. Pero si no es por una causa de fuerza mayor y no se te ha advertido, sí que te tendrían que indemnizar con unas cantidades. Pero ya te digo, yo esto solo conozco un caso en 29. Ahora sí, hemos conocido muchos casos de que es el usuario el que tiene que cancelar los viajes. ¿Por qué? Porque cada vez, como digo, se contratan con más antelación para buscar mejores precios. Y luego surgen temas imprevistos, pues de acontecimientos familiares, de enfermedades, pues de cantidad, de mil y una cosas. Porque cuando tú programas un viaje con 6 meses, y como se programan a veces hasta con más tiempo, pues en 6 meses puede dar muchas vueltas la vida. Entonces, ahí sí que, a no ser por una causa de fuerza mayor, ¿y a qué se considera causa de fuerza mayor? Por nuestra experiencia, solamente a enfermedades muy graves o fallecimiento de los titulares o parientes en primer grado de consanguinidad. Si no, tenemos que pagar unos pequeños gastos, siempre justificado, de gestión y administración, y un porcentaje que lo voy a leer muy brevemente. El 5% del total del precio del viaje, si el desistimiento se produce con más de 10 días de antelación y menos del 15 y menos de 15 respecto a la fecha prevista para la salida. El 15% del precio total del viaje, si este desistimiento por parte del usuario se produce entre el tercero y décimo día, inmediatamente anterior a la fecha prevista de salida. Y el 25% del importe íntegro cuando se producen las últimas 48 horas. Si el viajero no se presenta el día de la fecha y luego no puede alegar una causa de fuerza mayor y justificadísima, que se olvide, porque pierde todo el importe. Luego ya las causas justificadas de fuerza mayor, pues tiene que ser con todos los requisitos. Informes médicos, que es lo normal que se nos ha dado algunas veces, operaciones urgentes o accidentales, o fractura de huesos. Recuerdo el año pasado, pues una señora el día antes de la salida se fracturó una pierna, ya no podía hacer el viaje. Pero todo eso se tiene que argumentar pues con informe médico y con, lógico, pues con toda la documentación pertinente, pues para que vean que es real y tengas derecho a que no se te cobre esa penalización. Por otro lado, pues también decir que durante el viaje puede haber variaciones. Si son variaciones muy importantes, hasta puedes optar porque la compañía te vuelva a tu lugar de origen, o continuar el viaje, y si se te ha quitado algún servicio de los que tenías contratado, igualmente la devolución de la parte proporcional. Y bueno, y no, de momento pues no se me ocurre nada más, que sobre todo que se haga un contrato, que queden las cosas cuanto más claras mejor. Intentar que haya una persona de contacto en el país al que vas de destino, o un número de teléfono al que puedas llamar desde cualquier parte para, si tienes algún problema, que te lo resuelva. Y pedir eso dentro de lo que cabe, que salga todo bien y disfrutar a tope. Y mis mejores deseos, los mejores deseos de la Unión de Consumidores para este verano, para todas las personas que nos escuchan.
Había otro aspecto que querías comentar, que era lo de las posibles compras o demostraciones hoteleras, ¿no? O fuera de los establecimientos.
Sí, esto solamente, mira, como un toque especial, porque en cantidad de hoteles, y no solamente en hoteles, tú sabes que en todas las zonas de turística están por la calle ofreciéndote viajes que no te cobran nada para hacerte demostraciones comerciales. Pues bien, la persona que vaya, primeramente, si le apetece, que vaya con toda tranquilidad, que en ningún momento se sienta obligado a comprar nada. Es muy difícil resistirse, porque los que hay en esas demostraciones son grandes vendedores y grandes seductores que te venden.
Muy preparados para venderte la plancha, además, o lo que sea.
Y además, la gente en general está, ¿cómo te diría yo?, tan prudente en general, ¿no? Sobre todo la gente a partir de cierta edad, que si han hecho un viaje, le han pagado el autocar, le han tenido en un sitio, porque normalmente te meten en un restaurante o en una cafetería, te tienen 3 o 4 horas dándote la charla y nunca mejor dicho, pues hasta le da por no comprar nada. Bueno, pues que se queden tranquilos, que si no hay nada que les convenza, que no tienen ninguna obligación, que la empresa no va a perder nunca dinero. Si quieren comprar algo, bien, y si no, no. Y que sepan que ahora, con la nueva reforma de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios, antes había 7 días para el desistimiento, ahora aumentado a 14 días naturales. Con lo cual, tú puedes firmar un contrato, pensártelo durante 10, 12 días. En todo contrato tiene que venir anexo un documento de desistimiento. Si no se te ha advertido de este periodo de desistimiento, en el que a ti no te tienen que cobrar nada ni verte perjudicado, tienes hasta 12 meses para desistir de ese contrato. Y si cuando recibes el producto no está en las condiciones perfectas que a ti te hicieron la demostración, porque eso sí que ha pasado mucho, es decir, es que me mandaron una vajilla que no tenía nada que ver con la de la demostración, que aquella era de porcelana fina y luego me han mandado pues una, que pues eso, allí vi yo un colchón maravilloso y luego me mandaron pues una plata de esas, una de goma espuma, un rollo de goma espuma que no alcalzaba la altura que era el de la demostración. Bueno, pues que sepamos que una vez recibida la mercancía tenemos otro periodo de desistimiento por el cual podemos devolver la mercancía. Nos tendrían que devolver lo pagado o lo entregado como señal y sin ningún problema. O sea, que ojo con esto, recordarlo, e insisto, siempre todo lo que aquí se habla es a título orientativo, pero cualquier información más amplia y más exhaustiva, pues en nuestra oficina de Becerro de Bengoa.
Lo vamos a recordar, que lo recordamos en algunos programas, que es en la oficina de Becerro de Bengoa, que está la Unión de Consumidores.
Exactamente.
Y el horario es, Marimar,
es todas las mañanas de 10 a 2, etc. los miércoles, que por la mañana no abrimos, pero sí abrimos por la tarde de 5 a 8, con lo cual todos los días de lunes a viernes estamos a su disposición sin ningún compromiso, para toda la ciudadanía abierto y para la ampliación de cualquier información.
Bueno, pues ya lo sabe nuestra audiencia, que ahí está la Unión de Consumidores, que es un servicio a la ciudad.
Eso.
Y a la ciudadanía. Muchas gracias, Marimar, por tus consejos.
Pues gracias a todos los que nos escuchan, y lo dicho, a disfrutar del verano.
A disfrutar del verano. Y un saludo a nuestra audiencia, y eso, a disfrutar, buen viaje y felices vacaciones.